Hola gente, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito de historia de NH, de Nueva Historia. Y como no va a ser gente, otra vez me tienen aquí anfitrión, a su amigo Samus. Y hoy vamos a tener unos invitados especiales para hablar de un tema muy importante, el aspecto económico que se presentó en el periodo entre guerras. Así que iniciemos por lo más crucial. Francia y el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial habían recibido mucho apoyo económico de parte de Estados Unidos. Armas, tanques, hombres, recursos en general. Esto significaba que al final de la guerra, ellos quedarían en deuda con Estados Unidos. Así que, como que tenían una deuda considerable, decidieron recurrir a Alemania para pagarla. O sea que por medio de lo que los reparos que tenía que hacer Alemania por medio de los bonos y las indemnizaciones, estos iban a pagar su deuda. ¿Esto qué significaba para los alemanes? Otra cosa más que tendrían que pagar. Además, tenemos que considerar esto. Alemania está en una deuda profunda. Entonces Estados Unidos viendo otra oportunidad para crecer económicamente, ya con Alemania, y le ofrece pagar sus deudas mediante bonos. Con este dinero, Alemania pagaría las deudas a Francia y al Reino Unido, y Alemania y el Reino Unido con este dinero pagarían a Estados Unidos. Esto sería un hermoso ciclo en donde la economía estadounidense crecería mucho más y mucha más hasta los años 20. Esta época de los 20 se conoce como los Roaring Twenties. Y es donde se forma esta idea del sueño americano, donde la economía estadounidense está en su pico y donde nunca creerían que fuera a bajar. Entonces, ahora les voy a traer a mi querido invitado, una experta en economía. Así que salúdela, por favor. Hola, mucho gusto, me presento. Soy Samantha, yo soy una experta en economía. Les voy a hablar de las cosas que pasaron durante este periodo, ¿ok? Entonces, Alemania, digamos que tenía un plan tipo Venezuela hoy en día, obviamente, guacala, que era básicamente imprimir más billetes. ¿Por qué? Pues si no tienes dinero, imprimir más billetes y ahí tienes más dinero, ¿no? Pero yo os voy a explicar por qué esto no tiene sentido, lo de imprimir más billetes. Digamos que tienes un cierto número de billetes en circulación. Entonces, ¿qué significa? Digamos tienes 5 billetes en circulación máximo. Entonces, lo que ellos hacen es imprimir, en vez de imprimir 5 billetes, imprimen 10 billetes. Pero esto genera un efecto contrario. ¿Por qué? Porque al haber más billetes en circulación, hace que tu moneda se desvalorice. Entonces, por ejemplo, si antes un dólar costaba un marco, ahora un dólar costaba 0.5 marcos. ¿Por qué? Porque ahora hay, en vez de 5 billetes, 5 marcos en circulación, 5 marcos alemanes, ahora hay 10 marcos alemanes. Y ahora no solo quieres 10 marcos alemanes en circulación, ahora quieres 20 marcos alemanes. Entonces ahora tu moneda va a dejar de costar un dólar, ya no va a costar 0.5 marcos, ahora va a costar 0.25 marcos. Y así, 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 hasta que se desvaloriza la moneda totalmente en números, en unos decimales al infinito. Un dólar llega a costar entre un trillón de marcos. Imagínense la tipo de inflación que estaba. Esto provocó de que como que Alemania pagaba a Francia y al Reino Unido con marcos. Ese dinero que ellos le daban valía muy poquito. Y eso que provocó que Francia y el Reino Unido recibieran menos dinero en realidad. Eso provocaba que su moneda se devaluara. Y cuando las monedas europeas se devalúan, o sea, la libra, las monedas europeas en general se devalúan, eso hace que aumente el valor del dólar. O sea que la moneda del dólar se valoriza. O sea, la economía de Estados Unidos arriba, weón. Entonces, ahora vamos a ver lo más importante que pasó. Como que ocurrió el crack capítulo 29, que era básicamente que la bolsa de valores estadounidenses se rompió, la moneda, el dólar se había devaluado totalmente, la gente no estaba comprando sino vendiendo sus acciones. Esto provocó que la situación mundial en general se fuera al caño, hermano, te lo digo una vez. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos, para pagar todas las cosas que ellos tenían, ahora estaba pidiendo que le pagaran más rápido su deuda, tanto Alemania como el Reino Unido. Y esto básicamente hizo que la economía alemana caput. En general, la economía mundial, no todos los países se fueron afectados por esto, ya les voy a decir por qué, pero la economía mundial también al caño, hermano. Mira, te voy a decir una cosita. ¿Por qué todo el mundo no fue afectado por esto? Vamos a, por ejemplo, tener el ejemplo de la URSS o de la Unión Soviética. Obviamente ellos no se vieron afectados en absoluto por este crack, porque tenían un modelo económico muy diferente. Así que se quedaron por ahí. Entonces, ya vimos este aspecto económico del asunto. Ahorita vamos a ver los efectos que tienen estos aspectos económicos sobre la guerra. Pero volvemos contigo, Samuel. Muchas gracias, Samantha. Ahora que me traes este tema de la URSS, vamos a hablar un poquito de la URSS, ¿no? Que hasta ahora no la habíamos mencionado. Uno de los efectos que provocó la Primera Guerra Mundial era la creación de la Unión Soviética, la caída del Imperio Ruso en general. Porque en 1917 ocurrió lo que se conoce como la Revolución Rusa. Rusia en ese momento estaba en la guerra. Pero debido a que tenían demasiados problemas internos, esos se tuvieron que retirar de la guerra para lidiar con esos problemas. Después de un montón de cosas muy complejas, que no vamos a ver aquí, pero hay muchos lugares donde pueden consultar información sobre la Revolución Rusa, el poder de los zares, que eran el poder máximo del Imperio Ruso, se pierde y nace la Unión Soviética. Lenin queda como el líder supremo de la Unión Soviética durante un tiempo hasta que este muere, y Stalin, a pesar de que no quería que fuera el líder, Stalin se posiciona como el líder de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de Lenin, Stalin tenía un cargo muy importante, que era darle trabajos a otras personas. Además, con este poder, Stalin podía no solo decidir quién y quién no tenía un cargo, sino también que tenía un poder suficiente para matar y desaparecer a muchos opositores y líderes que se le oponían. Así que de esta forma llegó muy fácilmente al poder para la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ya que tenemos esos temas por afuera, ya en el siguiente capítulo vamos a tratar otro tema muy importante, y es ver a los tres principales actores de el lado de los del eje, que son Alemania, Italia y Japón. Pero esto, espérenlo. Pero ya saben, esto fue DNH, de Nueva Historia.